Bueno, vamos a hablar ahora de un mundo que la mayoría desconocemos. Verán árboles caídos, accidentes de carretera, vertidos en el río, enjambres de abejas, aleros en peligro, rescates en edificios. Los bomberos no solo apagan incendios, y sino que se lo cuenten a José Ángel Pérez, que ha estado más de 35 años trabajando en el centro de bomberos de Yurreta y que acaba de jubilarse. José Ángel, buenos días.
Buenos días.
Empezó a trabajar como bombero en 1983, es decir, más de 35 años trabajando. Y ahora, cuando echa la vista atrás, cuando cuenta todos esos servicios que ha tenido que llevar a cabo en todos estos años, ¿cuáles recuerda? ¿Cuáles le han impactado más?
Bueno, como impactante o sorprendente, al inicio de mi carrera profesional, el accidente del avión en Noiz, en el 85. Luego hemos tenido algunos industriales en pulimentos Zaldívar, que allí murieron varias personas también, y luego accidentes de tráfico varios, sobre todo cuando se abrió la variante de Amorebieta, y allí era todos los días accidentes de tráfico en esa zona, y algunos forestales en algún año concreto que estábamos continuamente fuera.
Por lo que cuenta, todos los primeros casos que ha comentado, tanto en pulimentos en Monte Oiz como accidentes de tráfico, para un bombero también lo más grave, lo que se lleva a casa, esa impresión que queda grabada en el alma, es la del fallecimiento de personas. Pero ha nombrado el accidente de aviación del Monte Oiz, que recordamos, murieron 141 pasajeros, 7 tripulantes, fue el peor accidente aéreo de Euskadi, pero ocurrió, bien lo ha dicho, al principio de su carrera, en 1985, es decir, que José Ángel, usted acababa de entrar prácticamente a formar parte del cuerpo de bomberos. ¿Qué supuso ese accidente en esa vocación, entiendo, de bombero?
Sí, bueno, pues fue sorprendente, ¿no? Porque verdaderamente, además estaba trabajando, entonces teníamos, estábamos trabajando un mes de prevención y otro mes en extinción, y me tocó de prevención y tuvimos que ir seguido, o sea, tuvimos que actuar seguido. Y fue sorprendente porque, claro, en un accidente de ese tipo, al final la movilización es alucinante, hay un mogollón de servicios de emergencia que van. Tampoco sabíamos, había mucha niebla y no sabíamos exactamente dónde era. Y cuando llegamos, pues al final aquello pues es alucinante, al final te impacta, ¿no? Además tienes que estar un par de días allí. Lo único, no gratificante, sino que al final no trabajas con personas vivas, ¿no? Entonces sabes que no tienes mucho que hacer.
Que las prisas tampoco son las mismas.
Eso es. Los peores momentos que puedo haber pasado es cuando realmente una persona en un accidente de tráfico que está muy mal, o yo me acuerdo precisamente del accidente de pulimentos, que había una persona que estaba quemada entera y estaba viva por la explosión, y tuvimos que estar allí con ella durante un cuarto de hora hasta sacarle, ¿no? Y eso sí que es más impactante y más duro, ¿no? Cuando trabajas con personas que están sufriendo y están vivas, vamos.
Y lo que quieres es sacarlas cuanto antes. En el caso de los accidentes, por ejemplo, entiendo que usted es conductor habitual y claro, haber visto muchas desgracias, haber visto fallecimiento, personas que por una imprudencia, que por un despiste hayan tenido accidentes, ¿ha cambiado su forma de conducir? ¿De alguna manera repercute su trabajo en su vida privada?
Sí, seguro. Al final, el sistema de prevención que interiorizas es increíble, ¿no? Todo el mundo piensa que no le va a pasar a él y al final, no, estás ahí y te puede pasar. Entonces, siempre estás un poco en plan preventivo, ¿no?
Vamos, que en su casa la prevención es el rey, pero supongo que también los amigos y conocidos le dirán: oye, José Ángel, ¿qué tengo que hacer? Porque me ha pasado esto, ¿esto me puede provocar un incendio?
A mí me gusta mi profesión, entonces al final la gente que me rodea siempre sabe, ¿no? Y siempre te preguntan, oye, ¿y tú pondrías esto? ¿Y tú harías esto? Y claro, sí, siempre, que siempre digo lo mismo, que al final más vale prevenir que apagar, ¿no? Ahora se está hablando mucho de los detectores de humo, son súper importantes. Es un plan preventivo muy bueno los detectores de humo. Aparte de eso, tener un extintor y siempre, bueno, el teléfono como plan preventivo, el 112 es fundamental.
Y entre tanta desgracia de la que estábamos hablando, que sin duda ha sido lo que marca un poco el aspecto personal de esta profesión, ¿le ha tocado en esos 35 años alguna situación más simpática, más curiosa, más graciosa?
Sí, bueno, yo a ver, recuerdo solo una anécdota, así a otro punto. que estábamos haciendo una intervención, haciendo una recogida de un árbol que se había quedado en Durango, y era la primera hora de la mañana, ¿no? Y pasaba un chaval allí con una pelota y nos pusimos a jugar con él, con el balón, ¿no? Y eso, bueno, me gustó y tuvimos una relación ahí, los bomberos luego comentándolo, diciendo, oye, la cercanía esa, ¿no?, al ciudadano al final, es lo que importa, ¿no?, que sepa que estamos ahí, que somos cercanos a la ciudadanía.
Pero sí es un cuerpo, el cuerpo de bomberos, que tiene una buena imagen, no solamente entre los niños, y cuando uno es pequeño muchos quieren ser bomberos, sino realmente, bueno, echar mano de un servicio que puede atenderte en situaciones tan duras como puede ser un incendio o un accidente, tiene buena imagen el cuerpo de bomberos, ¿no?
No es solo de imagen de lo que se habla, ¿no? Es que al final somos profesionales y es muy complicado. El Servicio de Extinción de Vizcaya al final está muy bien, tiene a nivel de Euskadi también, ¿eh? Que tanto ahora hay una plataforma de bomberos Euskadi e incluso está trabajando sobre tácticas operativas y está muy bien valorado. Y yo desde que entré hasta ahora la formación, por ejemplo, ha cambiado muchísimo y ahora hay un nivel, ahora se está dando para gente nueva que entra, son 400 horas de formación, que es súper importante.
Y mantenerse en forma, porque un bombero en cualquier momento tiene que estar preparado en el aspecto físico, aparte del mental.
El físico es muy importante, pero el mental incluso es más, ¿no? Tienes que tomar decisiones muy importantes en circunstancias muy difíciles, ¿no?
¿Le ha tocado incendios forestales?
Ahora, últimamente, la verdad es que han bajado mucho en Euskadi, ¿eh? Pero sí que hubo una temporada que tuvimos muchos, no sé si recuerdo, sobre el 89, 88, ¿no? Por ahí, no me acuerdo muy bien de fechas, ¿eh? Es verdad que antes, en mi inicio, y durante igual los 10, 15 años primeros, había muchas intervenciones. Y el tipo de intervenciones ha cambiado. Es verdad que últimamente, que no hemos comentado, pero el tema de la avispa asiática...
Le quería preguntar por ella, porque la avispa velutina es cosa de los últimos años, pero enjambres de abejas seguro que han tenido que quitar unos cuantos en toda la zona de Iurreta, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, bueno, ya como anécdota te voy a contar, a mí me picó una abeja y yo soy alérgico.
¡Anda!
Sí, alérgico. Entonces, desde hace 3 años estoy limitado. No salía a esas intervenciones.
¿Y se enteró que era alérgico cuando le picó?
Sí, bueno, me ha picado 2 veces, ¿no? Y las dos trabajando. La última, pues eso, me dio una especie de alergia y bueno, al final estoy en tratamiento. Me estoy vacunando y acabaré dentro de 2 años así. Uh-huh. Por suerte hay vacuna y parece que va bien.
Ahora, no sé si tiene hijos o... ¿Alguno le ha salido bombero?
No, tengo una hija y no.
¿No quiere ser bombera?
No. Tengo 2 nietas y, bueno, yo ya les he llevado al parque de bomberos y eso, pero bueno, son con 8 años y 3.
Bueno, todavía es pronto, todavía es pronto. Pero usted se...
Amigos. Amigos o conocidos, yo les invito. Es que a mí esta profesión me ha dado... mucho, ¿no? Entonces, compañeros que he conocido, bueno, para mí es la mejor profesión del mundo.
Bueno,
he tenido mucha suerte.
Es un buen resumen porque hay que prepararse, como decimos, física, psicológicamente, y hay que estudiar para poder hacerlo.
Y sobre todo que tenga esa actitud que se necesita, ¿no? La actitud al final todos sabemos que es lo más importante, ¿no? Más que igual muchas veces conocimientos o habilidades, eso se va aprendiendo. Pero si tiene buena actitud y le gusta, tardará 6 meses o 1 año, pero al final se consigue.
Se ha jubilado después de más de 35 años, lo ha hecho este pasado mes de julio, estamos comenzando el mes de agosto. ¿Y ahora qué hace un bombero jubilado? Seguro que está alerta todo el día, tiene el chip puesto, ¿no?
A ver, ¿ahora qué hago? Bueno, yo ya me he preparado mi choco de jubilación aquí, porque son recuerdos que está muy bien. Yo he disfrutado mucho con mi trabajo, pero lo demás voy a seguir haciendo lo que hacía en mi tiempo libre, que es deporte, la familia, y sobre todo no organizar nada. Porque la verdad es que en mi próxima vida, lo que me ha tocado los últimos 15 años como responsable de un relevo, al final tienes que organizar y tienes que preparar y tienes que llevar un equipo, ¿no? Y eso es muy importante. Yo ahí sí que voy a descansar bastante, porque analizo mucho, bueno, pienso y me gusta programar las cosas.
Qué gusto poder escuchar a alguien que disfruta tanto, que ha disfrutado tanto de su oficio. José Ángel Pérez, un placer y enhorabuena. por llegar a la jubilación después de tantos años trabajando en lo que le gusta. Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós.
Las 12:35 es una mañana, sobre todo en este tramo, que estamos hablando con personas con una gran valía profesional. Nuestro siguiente invitado es Rubén Báez, es jefe de bomberos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Su nombramiento se hizo público el 1 de septiembre del año 2017 y por aquel entonces acumulaba ya 10 años de trabajo, así que vamos a sumar, y experiencia en el Parque Municipal, 7 como subinspector y 3 como responsable de operativo. Tenía entonces 34 años, es un gran currículum también para
ya
tan poca edad.
34 años como experiencia, pero 175 años tiene ya, acaba de cumplir el Cuerpo de Bomberos en Vitoria-Gasteiz. Rubén, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Nos decía José Ángel, se acaba de jubilar, que los bomberos lo mismo atienden, pues eso, un edificio en llamas, un accidente de tráfico, un enjambre de abejas. En el caso de los bomberos de Gasteiz, incluso han sido los encargados de colocar el cable por el que baja Celedrón durante muchos años.
Sí, la verdad es que durante muchos años lo colocamos. Ahora ya se coloca una cuerda más segura y lo coloca una empresa, porque bueno, el tema de las certificaciones y así últimamente pues es la normativa es mucho más restrictiva, pero bueno, nosotros lo hemos hecho durante muchos años, sí.
El Parque de Bomberos de Vitoria, como bien dices, Gemma, cumple este año su 165 aniversario. Fundado en 1844, los bomberos vitorianos salieron a la calle el sábado 11 de mayo para celebrar esta especial efeméride. Y lo hicieron con un programa de actividades que se desarrolló en la Plaza de la Virgen Blanca, donde acercaron a la ciudadanía parte de su historia y también del trabajo diario que realizan. Y a lo largo de este pasado año 2018, el SEPEIS, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, impartió consejos y formación a 1.513 escolares que visitaron el parque y a 693 adultos y trabajadores de diferentes empresas. También en la actualidad, Bomberos cuenta con cerca de 120 efectivos de la escala operativa y 7 subinspectores e inspectores de la escala técnica, que el año pasado realizaron 3.264 intervenciones. Muchas cifras, pero muchas personas salvadas, ¿no, Rubén?
Sí, la verdad es que, bueno, el servicio de Vitoria siempre ha tenido bastantes intervenciones. La gente está acostumbrada a llamarnos cuando pasa algo para que le ayudemos. Lo que comentas, las cosas más variopintas, fundamentalmente cosas graves, pero también cosas más leves en las que, bueno, pues ayudamos siempre en lo que podemos.
Uh-huh. Supongo que habrá, no sé si registros o algo anotado que diga, hace 175 años, cuando se llamaba, igual iba alguno corriendo hasta el Cuerpo de Bomberos para avisar que había un incendio en una casa que probablemente tendría incluso estructura de madera. ¿Los bomberos con qué disponían? Lo que decía yo, el pañuelo en la boca y el cubo de agua casi.
Sí, bueno, realmente lo del pañuelo en la boca es hasta hace relativamente poco, porque bueno, mi propio padre es bombero, ya jubilado, y en su día pues era así. Él recordaba cuando llegaron los primeros equipos de protección respiratoria al parque, ¿no? Entonces la verdad es que el avance tecnológico pues ha sido grande, y bueno, pues los vehículos, claro, los primeros bomberos prácticamente iban pues con la carreta, ¿no? Porque no, los coches no se usaban, ¿no?, tanto. Entonces sí tenemos algún vehículo histórico de la época, y sí que hay constancia documental de cuándo fue cuando, vamos a decir, se hizo el primer decreto, ¿no?, que fundaban los bomberos, ¿no? De algún modo antes existiría algo, pero serían cosas aisladas, y además pues bueno, fuera a raíz de las compañías de seguros las que empezaban a unir, ¿no?, a darle importancia a este tema.
Dentro del programa de fiestas de la Virgen Blanca 2019 formáis parte del dispositivo sanitario. Explícanos un poco en qué consiste vuestro papel, vuestra labor.
Sí, bueno, nosotros hacemos lo que serían los planes de autoprotección, que con la gente los conocería sería como planes de emergencia, ¿no? Todos los planes de emergencia de fiestas de Vitoria, la bajada, la subida de Celedón y el propio de fiestas en general, se realizan desde el parque, desde la oficina. Entonces, se coordina un poco todo el dispositivo sanitario, se contrata, ¿no? Este año, bueno, se licita, lo ha ganado Cruz Roja, la licitación, pero nosotros vamos a decir que lo organizamos un poco y luego se pone también en coordinación con nosotros aquí de hecho. Entonces, se contrata todo el dispositivo sanitario que va a la bajada de Celedón, a la subida, un puesto sanitario en diferentes horas en diferentes sitios, ¿no? Pues las horas de más afluencia de público, pues en la zona de Mateo Moraza, la zona cercana al casco viejo, en el Ferial, la zona de las barracas, en el Prado, que es el parque infantil de niños, en los diferentes puntos de la ciudad, que son, como son bastantes y a diferentes horas, pues me parece un poco decirlos todos complicados, pero
hay que distribuirse muchísimo, está clarísimo.
Más multitudinarios.
Digamos. Exactamente, y además 24 horas al día, que eso es lo importante. Nos decía José Ángel, hablaba de la escasa formación que había cuando él entró en el Cuerpo de Bomberos y, bueno, de la que hay ahora. Decía, es que ahora no hay comparación. En el caso de los bomberos de Gasteiz, la formación ha cambiado, ha mejorado mucho, entiendo también, pero también los medios con los que se puede atacar un fuego.
Sí, sí. Yo creo que, la formación ahora está mucho más reglada. Todos los servicios de Euskadi hacemos la misma formación, que es una cosa importante. Y en cuanto a los medios, yo veo fundamentalmente dos cambios que han sido muy importantes. Uno son los equipos de respiración autónoma, porque claro, no te eximen de peligro, pero poder entrar a un sitio y respirar una atmósfera que sería irrespirable, pues es una ventaja enorme. Y la otra cosa serían las cámaras de imágenes térmicas, el poder ver, no todo lo bien que se quiere, pero poder ver un poco en la oscuridad, pues eso ayuda muchísimo.
Poder ver en la oscuridad, claro, entiendo una cámara, pero claro, ¿cómo funciona? Porque me estoy intentando imaginar cómo es poder ver dentro de un incendio, que ni el humo ni el calor te impide estar dentro.
Claro, al final, los rayos porque lo que ve es por rayos infrarrojos, entonces sí que hay algunas cosas en que te impiden ver, pues cuando hay mucho vapor de agua o dentro, no ves a través de las paredes, no ves a través de cristales, hay cosas que no ves, pero vamos a decir que en una atmósfera que tendrías muchísimo humo, sí te permite
orientarte.
Ver. Orientarte y te permitiría ver puntos calientes, pues una persona caída en el suelo o así, te permitiría localizarlos más fácilmente.
Uh-huh. Mañana bajada de Celedón, hay medidas de seguridad muy interesantes, 10 controles de acceso que van a garantizar, como decimos, esa seguridad en el recinto de fiestas y, muy importante, no se podrá portar latas de refrescos durante la bajada. ¿Estos detalles ayudan? ¿Somos obedientes?
Pues bastante obedientes. Yo la verdad es que me llevé una grata sorpresa de que, bueno, me pareció que la gente se comportó bastante bien. Yo he vivido los dos escenarios, en la plaza en la plaza con vidrio y sin vidrio, y la verdad es que el cambio ha sido muy a favor. Teníamos 100 y pico, 200 cortes todos los años, era una cosa, yo creo, que inasumible. Y bueno, el cambio ha sido, pues siempre se tiene cosas, algunas corte, algunas de tobillo, alguien que se pasa algo, ¿no? Porque al final hay muchísima gente, pero nada que ver con lo de antes, desde luego.
¿Y cuántas ocasiones los bomberos han tenido que salvar las vidas de otras maneras? Que ha sido en días de muchísimo calor en esa plaza de la Virgen Blanca, la gran acumulación de personas pegadas con 30 y casi 40 grados y los bomberos esparciendo agua precisamente para bajar esa temperatura y que los desmayos no fuesen más.
Sí, cada vez que hay un aviso, este año no hay previsión de temperaturas tan altas, entonces
hay más tranquilidad.
Ahora no acudiremos, pero bueno, si las temperaturas son muy altas y si nos dan un aviso ya naranja o rojo desde Euskalmet, pues acudimos. Lógicamente abarcas lo que puedes porque te colocas a un lado de la plaza y la efectividad es algo discutible, pero bueno, también gusta a la gente y bueno, pues estamos un poco uh-huh. para lo que haga falta.
Hace 175 años, ¿cuántos bomberos había? Pues seguro que en una ciudad como Vitoria, tan pequeñita en aquel momento, serían pocos los bomberos, los medios mínimos y la preparación también muy escasa. Así que las cosas han cambiado y a eso nos agarramos. No hay mejor bendición que ver llegar a los bomberos cuando uno está en un verdadero problema. Rubén Báez, jefe de bomberos en el Ayuntamiento de Vitoria, Gasteiz, 175 años, muchísimas gracias por todos los servicios. Un saludo.
Un saludo.